Sí, no, potencial es mentira. Víctima.
Claro, qué loco. Pero, que es, en serio, yo me declaro cada vez más sorprendido. Cómo las subidas y bajadas, idas y vueltas que tiene la economía y las finanzas en Argentina. Otra vez las tasas vuelven a aumentar. Pero claro, así como es negocio hacer un plazo fijo hoy, los economistas lo vuelven, o los asesores financieros lo vuelven a recomendar como inversión de corto plazo, se encarece el crédito. Hoy es imposible. Anda a preguntarle al dueño, por ejemplo, de Ítala, si puede vender un auto cero kilómetro. El mercado está planchado, porque el crédito prácticamente no existe con estas tasas en Argentina. Volvemos a tener de las tasas más altas del mundo, ¿no? Y hace una semana atrás tendían a bajar. Y acordate de lo que pasó con los bonos y los títulos después de que Milei perdiera en la provincia de Buenos Aires. Pegaron una baja superior a los 15 puntos y después a los 3 días subieron más de 20 puntos, ¿no? Esto habla de la volatilidad y lo difícil que es cuidar el valor del poco dinero que cobramos en la Argentina. Suponemos nosotros que después de las elecciones esto se va a estabilizar, pero ha pegado con mucha fuerza esta vez. Siempre hay volatilidad antes de un proceso electoral, pero en esta oportunidad ha sido con mayor intensidad. Hablando de procesos electorales, ayer charlamos con el candidato en primer término de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín, y hemos dicho que va a ser el principio de una serie de entrevistas que vamos a mantener con los candidatos, porque queremos hablar de algo distinto con los candidatos, más que de las chicanas y lo que tienen para decirle al adversario. Queremos saber qué van a hacer en caso de ser electos, qué proyectos van a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación, qué proyectos van a ir a proponer y a tratar de convencer a sus pares para juntar votos y que se aprueben, ¿no? Sobre todo proyectos que tengan que ver con el interés de la provincia de San Juan. En este caso vamos a hablar con el candidato en primer término del partido Evolución Liberal, Sergio Vallejos, que ya está en línea con nosotros. Vallejos, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Marita. Buenos días, Leo. ¿Cómo está vos?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sergio, ¿cuáles son los principales? Yo quiero pensar que los candidatos tienen muchos proyectos en la cabeza, incluso algunos elaborados, escritos, para presentar el día de mañana. Pero le pido que priorice y me cuente los tres más importantes. ¿Cuáles son los tres proyectos que usted ya tiene decidido presentar en caso de que el 26 tenga la suerte de ser electo diputado nacional?
Bueno, Leo, como vos bien lo decís, pero está bueno separar algo. No solamente es el proyecto en lo personal que lleva cada diputado, sino también son los proyectos en general que tratan. Por ejemplo, el sector liberal está trabajando fuertemente en Buenos Aires por proyectos de ley que van a ir directo al sistema previsional, a tratar temas del sistema previsional y temas de la reforma laboral. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero vamos a lo general, ¿no es cierto? A que entendemos los liberales que no se puede seguir con estas leyes laborales que impiden que muchos argentinos que hoy están trabajando en negro pasen a cobrar en blanco, a los libros, como se decía antes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las leyes laborales son tan duras para el empleador que el empleador le escapa siempre a tomar una persona, porque es casi un trámite de adopción tomar una persona. Y después te puedes dar cuenta, esperemos que nunca eso pase, pero pasa muchas veces, de que esa persona no puede seguir trabajando o la empresa le empieza a ir mal y tiene que bajar su planta de personal. Este país, vos lo acabas de explicar con el tema de las tasas de interés, fluctúa mucho y tenés que parar un poco de gente, fundir la empresa. Y fundir la empresa por años de sacrificio hace que tengamos empresas lentas, empresas que no se reaccionan rápido a los vaivenes del mercado. ¿Por qué? Porque cuando viene un buen momento y tenés que tomar gente, o no querés tomar gente, porque después no podés achicar la plantilla. Y entonces con este tema de los derechos adquiridos, de que si te toman es para toda la vida, y la antigüedad, y la doble indemnización, y todas esas barbaridades que han hecho, han dejado siempre el sistema productivo argentino afuera de juego, porque no es competitivo con el mundo. También es cierto que las leyes previsionales tienen que ser tratadas urgentemente. No, el bloquear siempre un buen ingreso para los jubilados generalmente tiene que ver con que hay poca gente trabajando en los libros, en blanco, y eso hace que en las arcas del Estado, o de, en este caso del sistema previsional, ingrese muy poca plata de los que estamos trabajando en la actividad para pagarle la jubilación a los que ya se jubilaron. Esos temas son fundamentales y va a haber que ir a trabajar en eso, a aportar lo que uno quiere aportar y acompañar para que eso salga.
En este tema en particular, más o menos está en sintonía con lo que plantea el presidente de la Nación. De hecho, usted ha dicho que se siente identificado con él en varios aspectos. El presidente también está proponiendo una reforma previsional que vendría después de las elecciones.
Se necesitan los votos para esa reforma previsional. Esto ya no da más. Hay que tratar de llegar urgente con los números. Un jubilado no puede estar por debajo del 82% móvil. Eso creo que nadie en sus cabales lo va a discutir y lo va a fanáticamente mantener. Un jubilado tiene que cobrar más del 82%, sino, hermano, es condenar a los jubilados a la pobreza. Sobre todo cuando Milei, que yo aquí sí no lo comparto con él, le ha dado el golpe tremendo que le ha dado al PAMI. A ver, han ido a cortar el árbol, y al árbol había que podarlo, no había que cortarlo, ¿me entendés? Había que podarle las ramas que estaban mal. Me estoy refiriendo a la alta corrupción que había dentro del PAMI, pero no había que talar el árbol, porque ese árbol le daba sombra a muchos jubilados, y me refiero a los medicamentos, pero bueno, es cierto que habían mafias enquistadas adentro, que el laburo duro era ir y perseguirlas, encontrarlas y mandarlas a la justicia. Y bueno, optaron por el camino fácil, que era cortar el árbol. Esas cosas yo no las voy a acompañar, porque el medicamento, a ver, hoy un jubilado, o se compra los remedios o paga la boleta de la luz, ¿me entendés? Los jubilados, por ejemplo, a mi entender, mirá que yo soy un liberal a muerte, pero no deberían pagar impuestos en la boleta de la luz. Por lo menos no hoy mientras cobran lo que cobran. Quizás mañana cobran mejor y puedan pagarlo, pero hoy mientras cobran lo que cobran, un jubilado debería estar exento del pago de la boleta de la luz. Supuede, seguramente que va a venir la picardía de que, che, le pongamos la boleta de la luz a nombre de la abuela, así, bueno, habrá que laburar, que lo enganchamos con eso, lo quitamos para toda la vida cualquier tipo de ayuda por pícaro. Pero donde vive un jubilado o una pareja de jubilados, y la boleta de la luz no tendría que venir con impuestos, que los matamos, han laburado toda la vida, le han dado tanto a este país para que... En lo particular que vos me preguntás de los proyectos de ley, bueno, sí. vamos a lo que a mí me interesa laburar yo en lo personal. Yo voy a buscar la baja del IVA al 10,5% o al 10%. Por ahí va a ir mi proyecto de ley. Lo vamos a presentar. ¿Iremos a tener apoyo? Ya lo veremos a eso. Pero yo sé que interiormente todos quieren que el IVA baje, sobre todo el sector industrial, porque eso lo motorizaría, lo pondría en funcionamiento de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque nos pone competitivos al lado de Paraguay, de Chile, de Brasil, de Perú, de Uruguay. ¿Eso qué significa? Estamos fuera del concierto sudamericano de países, porque no somos competitivos, somos muy caros. Y vos decís, che, Sergio, somos muy caros. Imagínate, un auto en Argentina vale 30. El mismo auto fabricado en Argentina lo llevamos a Chile y vale 20. ¿Por qué? Porque Chile paga menos impuestos. Sí, el mismo auto, lo fabricaron en la misma fábrica. Entonces, fíjate cómo solito nos vamos dejando fuera de juego los argentinos.
Y, Vallejos, ¿y cómo compensaría lo que dejaría de percibir el Estado por esa baja de IVA?
Bueno, pero es que Milei ya lo achicó al Estado. Acuérdate que Milei tuvo un superávit el año pasado de 770 billones de pesos. Eso significa que está quedando plata. Es como cuando vos cobras tu sueldito y decís, epa, me sobraron 150 mil pesos este mes. ¿Qué hago? Vos vas a ir corriendo el plazo fijo hoy. Capaz que si el dólar está fuerte, compras dólares. Pero no te podés pasar la vida en el plazo fijo comprando dólares. En algún momento pintás la casa, llamás al plomero, cambias el auto, compras una heladera, compras un sillón, te compras un televisor nuevo y ahí se motoriza la economía. Nos preparemos para ese momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar por la baja de los impuestos. El impuesto al cheque es tremendo, tiene que salir inmediatamente. Y una ley que las provincias que no adhieran eliminando ingresos brutos son las provincias que no van a recibir ese beneficio. Esa ley puede ser muy discutible si yo la presento. Y lo cierto es que cualquier provincia te va a decir, bueno, yo tengo autonomía para hacerlo. Bueno, hágalo, no va a tener el beneficio. Suponeme que esa ley no prospere. Bueno, la provincia que no baje ingresos brutos es una provincia que no va a ser competitiva. Entonces vos vas a tener plata y vas a decir, che, me pongo una fábrica. Sí, pero acá San Juan me está cobrando el 3% de ingresos brutos. Bueno, me voy a Mendoza, que Mendoza no me lo cobra, ponele que Mendoza mañana lo saque. Eso va a hacer que se dinamice y se ponga muy fuerte el comercio o la competencia interior entre las provincias.
Bueno, y le pedí tres. ¿Cuál sería el tercero?
Bien, hay una...
Sistema previsional hasta ahora, baja del IVA a la mitad, ¿y qué más?
Bueno, tenemos una ley fundamental para nosotros, que es eximir del impuesto a los combustibles a las empresas que trabajen en el sector minero. Y vos me decís, ¿más prerrogativas para el sector minero?
Sí, la verdad es que justamente estaba pensando en eso.
Pero si yo te estoy diciendo que te estoy pidiendo que el IVA baje, y bueno, tampoco le vamos a estar quitando tanto. ¿Qué vamos a estar motorizando? Y que todo aquel que haga el sacrificio de comprar camiones, de comprar maquinaria y de ponerse a trabajar para la minería, un sacrificio muy grande, no va a pagar IVA en los combustibles. Eso va a hacer que la industria minera sea muy competitiva, pero que te tengo que decir la tercera, y ahí ya se va a armar el lío. Dejemos la última. Entonces, ¿para qué? Para motorizar el sector minero. ¿En qué le beneficia a San Juan a esto? Y bueno, más trabajo para los sanjuaninos, hermano, porque hay que llenar la heladera de los sanjuaninos. Estamos pensando en la empresa, estamos pensando en el Estado. Bueno, esta ley es para darle más trabajo a los sanjuaninos, para que se ponga competitiva la actividad y empiece a moverse y empiece a tomar gente en el sector minero, que es lo que estamos necesitando. El sector minero es un gran dador de trabajo, porque uno por ahí piensa y dice, che, aquella mina va a tomar 1.000 personas. Es mucha gente, una locura. Son 4.000 sanjuaninos, porque son 1.000 más la familia, que van a empezar a ingresar, van a empezar a ingresar plata. Pero si tenemos esta ecuación de que por cada sanjuanino que trabaja en la cordillera, trabajan 3 acá abajo, haciendo, no sé, en la industria, en la comida, en la ropa, en las camionetas, en los camiones, estamos hablando de que si toman 1.000, se necesitan 4.000. Bueno, imagínate si no hay que darle incentivo a este sector para que se ponga a trabajar. Ese es un incentivo. Estoy hablando de una ley que va a ser muy duro de tratar, porque Buenos Aires no quiere largar la teta. Acordate que esa platita se la lleva a Buenos Aires.
Claro, sí, sí.
Claro, entonces vamos a meterle el dedo al ojo a los porteños. Se le vamos a meter una patada al hormiguero. Las hormigas van a salir enojadas. Bien. Tercera ley. Y esta ley sí que va a ser un bombazo. El cambio en el sistema impositivo, que es donde va a ir, si yo la pongo como una ley que va sola o como una ley que va en el paquete de leyes del tema impositivo que quiere tratar mi ley, es devolverle a las provincias el IVA, la autoridad sobre el IVA. ¿A qué me refiero? A que nosotros cobramos el IVA que queremos cobrar en San Juan. Suponete que San Juan dice, a mí me queda bien cobrar un 15% del IVA. Y la Nación te va a decir, pará, yo me hago cargo de defensa, me hago cargo de la Cancillería, me hago cargo de las rutas nacionales, que no se está haciendo cargo ahora, se están haciendo los tontitos, así está la ruta 40 nuestra. Me hago cargo de esto otro. Bueno, ¿cuánto necesitas? Le decimos, y vos me tenés que dar el 3% del IVA que cobrás. Sacamos nuestro numerito y nosotros decimos, bueno, en San Juan el IVA va a ser del 15%. Le vamos a dar un 3% a Buenos Aires y nos vamos a dejar un 12% para nosotros. ¿Vos sabés si a San Juan a partir de mañana, por la actividad económica que tiene en este momento, le empieza a entrar un 12% de IVA? ¿Sabés cuántas veces se nos van los ingresos del Estado sanjuanino? 5 veces se van arriba. O sea, hoy lo que lo da la Nación es un peso nos da la Nación a nosotros. Si nosotros cobrábamos el IVA, cobraríamos 5 pesos. Imagínate si no nos están metiendo la mano en el bolsillo desde Buenos Aires los sanjuaninos. Yo soy un liberal que trabaja para San Juan, a diferencia de otros liberales que escucharás decir, voy a Buenos Aires a levantar la mano y yo hago caso. Un liberal que se precie como tal es un libre pensador. Y un libre pensador es un tipo que te puede proponer esto que te digo yo. Yo no voy a levantar la mano. Yo le voy a decir, señor, yo soy liberal, acompaño las medidas liberales, pero yo juego para San Juan, no para el Partido Liberal Nacional. No. Yo juego para San Juan. Y esas leyes serían fundamentales para motorizar. Y hay otra ley más que quiero tratar, que tiene que ver con mi filosofía liberal de vida.
Pero antes de ir a eso, perdóname, me ha hablado sí. de varias bajas de impuestos. ¿Cómo se financia todo lo que la Nación deja de percibir? ¿No sería de financiar a la Nación, no es mucho?
No, porque acuérdese que ya se ha bajado mucho el gasto público. Por eso sobraron 770 billones de pesos. Esa plata se va guardando, va a volver a haber superávit ahora. Lo que pasa es que nosotros no podemos seguir pagando la joda de otras provincias. Si una provincia como el Chaco, como Formosa, como Santiago del Estero, siguen pensando en estados grandes y que todo el mundo trabaje en el estado, cobre su sueldito, que el estado haga las casas, que el estado haga, no sé, haga las escuelas, que no haya educación privada, que no haya, ellos todo el estado. Bueno, te aviso que se nutren con plata de la minería, porque coparticipan también la minería nuestra. Nosotros estamos diciendo, mire, papito, que cada provincia se haga fuerte. Y bueno, y algunas provincias serán chicas y otras serán muy grandes porque tendrán mejores administraciones. Ahí verán los provincianos de los habitantes de cada provincia a qué gobierno elegirán. Porque dicen, che, yo soy santiagueño, pero me voy a vivir a San Juan, soy ingeniero, porque en San Juan me pagan $3.000 al mes y en Santiago del Estero no consigo.
Vallejos, usted con lo que está diciendo está dando por hecho que San Juan produce más de lo que recibe en impuestos.
Es que los números son así,
Pero
querida.
los números
Lo peor de
indican,
todo, Leo, es lo que
los
vamos a
números indican lo
producir.
contrario. Los números indican
Mire.
de que tenemos una fuerte dependencia. Lo dice muy seguido el ministro de Hacienda. Entre el 80 y 85% es la dependencia. No sé si será tan alta, pero eso es lo que dice el ministro de Hacienda, de la
Bueno.
coparticipación estrictamente.
Bueno, lo que pasa es que nosotros no percibimos los impuestos, los percibe Buenos Aires. Y ellos después reparten. Deme los impuestos a mí y va a haber la maravilla para esta provincia. Lo que pasa es que también el ministro nos cuenta que él subió los impuestos acá en San Juan. Él le metió a la industria y a toda la actividad productiva un 3%. Y un 3% es distorsivo. Y un 3% en una provincia tan lejana de los grandes centros de consumo como la nuestra, que tiene que pagar tanto en flete, es una estocada casi mortal. Y todo eso se hizo para beneficiar a dos multinacionales argentinas tremendas. Arcor y Quilmes. Arcor acá en San Juan, Frutos de Cuyo, que todos la conocen así, y Quilmes, que habían presentado un recurso contra la provincia en la Corte Suprema de Justicia Nacional, les dio favorable y el gobierno nos metió el 3% a todo el arco productivo. Todas las fábricas de San Juan pagamos un 3%. Somos un 3% más caro. Y un 3% en términos nacionales e internacionales es altísimo. Por eso nos gana China la pulseada siempre. Eso el ministro no dice nada. Y el gobernador Orrego no ha trabajado para bajar eso. Se
Sería
han quedado
bueno.
calladitos y sería bueno que lo trabajen, porque ¿sabe qué pasa, hermano? Sabía que estamos asfixiados con tasas de intereses como las que vos acabas de contar,
Sí.
con el poco acceso al crédito, encima te meten un 3%, y viste, es una patada en los dientes lo que le han hecho a la industria y al sector productivo de San Juan.
Bueno, si quiere, ya estaría bueno verlo con números, ¿no? Ver cuál es el PBI de San Juan y si efectivamente, como dice usted, es más alto el PBI de
Leo,
San
no
Juan.
solamente el PBI,
Sí.
vos tenés que mirar lo que produce San Juan en impuestos. Mirá. Te voy a tirar un solo número para que tengas una idea. El
Sí.
mayor consumidor de combustible de Argentina,
Sí.
fue Barrick, una minera Barrick. Fue durante 20 años Barrick. Todos esos impuestos que pagó Barrick a YPF, por medio de YPF, al gobierno nacional, con la compra de combustible, se lo llevó todo Buenos Aires y coparticipó. ¿Vos has visto alguna oficina de YPF acá en San Juan? Un edificio corporativo de YPF. Las acciones de altruismo, no sé, ayudando a una biblioteca, un jardín de infantes, una escuelita rural, a un centro de jubilados de YPF. Nunca YPF hizo nada en la provincia de San Juan. Y se llevó miles de millones de dólares de impuestos de San Juan.
Mire,
Y no dejaron nada.
le prometo que vamos a averiguar, y hay que averiguarlo. Yo creo que esto está mal, no, esto es información oficial. Porque lo que usted está proponiendo, la verdad que a mí me encantaría, sería un San Juan absolutamente autónomo de la nación. Entonces, tenemos que comparar
Bien.
todo lo que San Juan manda por impuestos, por los
A todo lo
impuestos
que
que
San Juan
cobra.
recibe de
A,
vuelta.
exactamente, hay que comparar una cosa con la otra y
Mire,
ahí
Leo,
vamos a poder medir las
yo
posibilidades
vengo
de
de
ser
ser el,
autónomo.
yo vengo de ser el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros. Este tema lo
Sí.
manejo bien porque recibimos muchos informes y estamos en contacto con cámaras mucho más grandes, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, etcétera, etcétera, que
Sí.
manejan laboratorios de muchos años, son cámaras que tienen muchos años trabajando y manejan números muy finitos, y de ahí nos nutrimos nosotros. Entonces, son números escalofriantes. ¿Cuál sería la función de un diputado? Y bueno, ir a pelear por esos números. ¿Cuál debería ser la función del Ejecutivo Provincial? Pelear para que los números se reviertan y le ingrese más guita a San Juan. Y el tercero, que no quisiera
Sí.
dejar de mencionar de esto, que para mí es importante, y no lo quiero minimizar porque es importante para mucha gente también. Y tiene que ver con el derecho a la vida. Como buen liberal, somos pro vida, pensamos en la vida, Y como buenos liberales y personas creyentes, creemos que la ley del aborto es una aberración tremenda, que en Argentina se estén cometiendo abortos, es retroceder a momentos de la historia de la humanidad que ya hemos superado con el conocimiento y con la elevación espiritual que creo que han alcanzado estos pueblos, y debería ser una ley derogada, porque para
Lo
nosotros,
dijo
lisa y llanamente,
Milei que lo iba a hacer y hasta el momento no lo ha hecho.
¿viste? Una materia pendiente,
Claro.
Marita. Bueno, yo voy a ir a pechar este mensaje para toda la comunidad cristiana, para todo aquel que o quien es cristiana y que entiende que esto es una aberración, que se siga permitiendo la muerte de bebés en centros de salud públicos y privados. Este mensaje es para todos aquellos que luchan por el genocidio en Palestina, o el genocidio argentino en la dictadura, o el genocidio donde quiera que lo militen, se ponen un pañuelo verde, pero piden el genocidio contra los bebés argentinos, porque hay otro número, Leo, que vos, si me permitís, con mucho
Sí.
respeto, podrías averiguar, que es cuántos abortos se produjeron en la provincia de San Juan el año pasado, y está cerca de los 8.000. O sea, para el que cree que esto es un asesinato, 8.000 bebés fueron asesinados el año pasado en la provincia de San Juan. Imagínate en toda la Argentina. Para nosotros es una locura, esto hay que frenarlo, esto hay que pararlo, esto no lo puede convalidar una ley. La Constitución argentina es clarísima, la concepción de la vida es desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, y ahí empieza la vida. La Biblia lo dice así, la Constitución Nacional lo dice así, es una ley, y deberíamos trabajar fuertemente con la mano en el corazón para que esto deje de pasar.
Cortito, muy cortito, porque nos estamos quedando sin tiempo. No está dentro de las propuestas que usted ha enumerado, pero yo se lo quiero preguntar porque se lo estamos preguntando a todos. Y la actividad minera, específicamente en San Juan, en toda la Argentina, pero en San Juan específicamente, en gran parte depende de esto. ¿Es partidario de reglamentar la ley de glaciares que se sancionó? ¿O es partidario de promover una nueva ley de glaciares que aclare definitivamente el panorama y que permita saber dónde se puede hacer minería y dónde no? ¿Qué haría usted en caso de ser diputado nacional?
Bien, te lo argumento y después te lo contesto. Primero, la ley de glaciares fue hecha junto con la ley de humedales desde Buenos Aires. El plan era que el interior del país sea un lugar muy bonito, con arbolitos, con pinitos, con hotelcitos, para que todo el mundo que vive en Buenos Aires viaje por el interior del país. Nosotros entendemos que es una ley que frena el desarrollo de la provincia de San Juan. Creo que hay que ir por una, como frenamos la ley de los humedales desde San Juan, porque fue Gualberto Allende quien nos motorizó. Me acuerdo que desde la Cámara Mineras aportamos muchísimo. Hay que ir por una nueva ley de glaciares, porque esa ley de glaciares está hecha para que se tomen grandes áreas protegidas, y dentro de esas grandes áreas, que no deberían estar protegidas esas áreas porque están muy lejos de los glaciares, quedan minas trabajando, no puede pasar un camino, no se puede hacer un puente, no se puede hacer infraestructura. Creo que la provincia sabe que tiene que cuidar sus recursos. No van a venir los porteños a decirnos a los sanjuaninos cómo tenemos que cuidar nuestros recursos, porque creo que lo venimos haciendo bien. San Juan es una provincia que medioambientalmente ha trabajado muy bien y tenemos que seguir por ese camino. Entonces te digo no a esta ley de glaciares.
Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Te mando un fuerte abrazo a vos, a Marita y a toda la
Gracias,
audiencia.
gracias.
Daniel.
Sergio Vallejos charlaba con nosotros, el candidato que encabeza la lista de Evolución
Evolución
Liberal,
Liberal.
uno de los partidos que se presenta y que compite en las próximas elecciones del 26. Bueno, lo que queremos es que cada uno de ustedes escuche, hacer un aporte a este debate que seguramente interno tendrán muchos de ustedes diciendo, che, ¿a quién